tal?
Papá de Luz.
¿Cómo andás? Disculpame que no te di la mano, estoy engrasada.
Hola, mi amorcito. ¿Me das un beso?
No.
¿Motivo su presencia?
Permiso de trabajo.
¿Ha salido con anterioridad?
No, es la primera vez.
Que sea fin de año, los autos igual se rompen, ¿no?
Le quería agradecer por acordarse de mí.
Pero ¿cómo le vamos a hacer? Usted es una gran figura que nos va a honrar.
¿Vos vas para Malabrigo?
Sí, voy para la fiesta.
Feliz
año.
Feliz año, amor.
Mirá. ¿Te gusta?
¡Cinco! ¡Cuatro!
Puedes sacar el humo porque está fumigando. ¿Eh?
Disculpa.
¿Puede ser?
Lo apago.
Bien, lo que escuchábamos era el tráiler de Una noche sin luna. Pero hablemos de Roberto Suárez, está aquí con nosotros, nacido en Montevideo en 1970, autor, director y actor de cine y teatro. Desde muy pequeño supo que quería subir un escenario. A los 11 años se metía a actuar en donde podía. Primero en la escuela, después en el liceo. Quería entrar a escuelas de teatro y no lo dejaban, claro, por la edad. A los 18 años finalmente ingresó a la Escuela de la Gaviota. Allí estudió 3 años, realizando un año más fuera de la institución. Participó como actor y o director en Las Fuentes del Abismo, Capeluz, Rococo Kitsch, El Bosque de Saya, entre otros. Su obra, Bienvenido a Casa, ha sido presentada en Colombia, España, Argentina y Chile. Es una invitación sorprendentemente distinta a lo que el espectador está acostumbrado. La obra completa se ve en 2 episodios organizados en 2 días, ¿no? Una cosa increíble. A fines del pasado mes de mayo se estrenó esta película de la que hablábamos y que ya ustedes escuchaban en su tráiler, que está en YouTube, Una noche sin luna, la cual protagoniza, dirigida por Germán Tejeira y producida por Rain Dog Cine aquí en Uruguay y Cine El Calefón de Argentina. Esta película fue galardonada en la última edición del Festival de Zurich y estrenada con gran éxito en el Festival de San Sebastián. La película trata sobre 3 hombres que viajan a un pueblo del interior uruguayo la noche de Año Nuevo. Antonio, que es Roberto Suárez, va a hacer su espectáculo de magia, pero a medio camino se le rompe el auto. En un peaje espera la llegada del auxilio mecánico y allí es donde conoce a Laura, una joven que trabaja en ese inhóspito lugar, bastante solitario, más que inhóspito, en donde participan, bueno, en esta película también haciendo unos papeles espectaculares, Marcel Queoroglián y Daniel Melingo, de quien hablábamos precisamente fuera de micrófonos con Roberto. Una película sobre el amor, las oportunidades y el paso del tiempo. Bienvenido, Roberto, un placer tenerte acá.
¿Cómo estamos?
Nosotros ya nos conocemos porque en algunas obras de teatro te ha tocado en un teatro que está pegado a la casa de mi hermano del alma. Y alguna vez, claro, no recordarás, pero me he cruzado muchas veces contigo, que evidentemente estabas ensayando, preparando la obra, o sea que te vi recurrentemente en la zona de G y 18 de julio para que te ubiques.
Sí, al ladito de la gringa.
Exactamente. Bueno, es un placer tenerte acá. La verdad es que no había tenido oportunidad de... Habida cuenta que hace 12 años que no hacía esto, que hago desde hace unos meses, de entrevistarte, así que es un placer, porque bueno, sos un tipo que sos un referente iconográfico del cine y del teatro nacional. Se lo decía a tu viejo y querido amigo César Troncoso, que el otro día estuvo. Ustedes han sido muy populares y yo comencé a conocer el trabajo de ustedes a partir de la dupla, ¿no?
Sí,
Suárez y Troncoso, que fue realmente espectacular. Y bueno, después cada uno siguió su camino y aquí están, ¿no? Digo, cada uno haciendo realmente cosas muy, pero muy valiosas. Bueno, en primer lugar te felicito. Yo definí esta película, que la terminé de ver ayer de noche, una película poética, ¿no? Digo, con...
Sí. A mí me parece que es muy poética. A mí me da la sensación cuando en realidad la vi una sola vez en el cine, y con los nervios de quien ve algo en lo que participa.
Que es todo un viaje, Roberto, perdóname que te corte, porque digo, para la gente y para mí mismo, ¿no? Digo, vos filmás cosas que van en orden totalmente desordenado en la película, ¿no?
Totalmente, sí.
Y después no ves el producto final hasta, si no te lo muestran antes del público montado.
No lo ves.
Vos no lo viste.
Además vos tenés la referencia del rodaje.
Claro.
De lo que hay atrás.
Claro, pero entonces,
mucho concentrarse en lo que uno, viste. Si participaste cuesta mucho concentrarte.
Claro. Entonces lo viste ahí y retomá el relato.
Sí, igual de todas maneras, a mí me dio una sensación que es como de que me, una cosa que me pasaba a mí de chico cuando era Navidad, viste, esas noches de verano, este, en que siempre pasa algo, algún momentito mágico. Viste, sí, como una especie de naturalismo mágico, más sí, realismo mágico.
Es que película, te iba a decir eso, yo sí, te iba a decir, esto es al cine lo que el realismo mágico a la literatura, ¿no? Digo, sí, no sé si está es tal cual, pero digo, hay algo de eso, ¿no?
Sí, sí.
Está muy bueno, muy buena fotografía también.
Muy buena fotografía,
sí. Las locaciones son muy buenas, porque digo, ¿dónde está filmado eso, Roberto?
Las partes que yo filmé fueron en Córdoba.
Eso es Córdoba.
Sí.
El peaje ese es en Córdoba.
Es en Córdoba. Es en una especie de... Había un plantío, la locación era un campo de soja.
Ajá.
Al lado de un aeropuerto.
Increíble.
Este, se fabricó el...
Sí, sí, claro. La sí, casilla, sí, este, las instalaciones del peaje.
Ahí está.
Son muy mínimas, ¿no?
Y ahí es donde muy participa real, la producción de allá de Argentina.
Ajá. Es lo único que se hizo allá en Argentina. ¿Fue en Melingo donde graba? ¿Allá o acá?
En Melingo graba acá.
Ah, es increíble. O sea, sí, a vos te mandaron para allá, a Melingo otra vez para acá. Está muy, sí, bueno. Muy guay, muy guay. ¿Y acá dónde se filmó?
Y acá se filmó, mirá. No estuve en todas las locaciones, sí, sí, pero hubo partes que fueron en la Ciudad Vieja.
Ajá.
Después hubo cosas que se hicieron en... allá por cerca donde está el monumento de los milicos por General Flores.
Ajá.
Sí, acá, sí, ¿por dónde? General Flores propios.
Eso. Ahí va, por ahí. Sí.
El monumento, este, del ejército.
El monumento del ejército.
Que tiene, sí, forma de...
Sí, ese.
Forma de...
Bueno, no, el de cuest-, vale, cuestión, ese, que hay una cantinita por ahí atrás que está buenísima y que te da...
Que es la cantina.
Que te da pueblo del interior, sí.
Que es la cantina.
Y este... Y después yo no sé, porque son las otras locaciones, no, esas fueron las dos locaciones que yo visité, uno,
claro,
a visitarlo cuando estaban rodando, que era la cantina que yo nunca llegaba, pero pasé a saludar. Este,
claro.
Y después, la verdad que no, creo que en alguna cosita, en la rueda gigante la deben de haber rodado en algún lugar, en algún pueblo.
Yo te iba a preguntar, sí, ¿de dónde salía esa rueda gigante? Porque no sabías, no reconocía el Parque Rodó, pero necesariamente, digo, la verdad, no solo porque no fuera niño, hace tiempo que no veo, porque no he llevado a ningún niño.
Debe ser el Tony, uno de,
claro,
esos, ¿no? Claro. De haber conseguido algún...
Claro. Claro, la gente de pronto que no fue a ver la película, digo, hay una escena donde hay una rueda gigante, parece que estuvieron en un parque de diversiones, que no es, o por lo menos uno no reconoce que sea el Parque Rodó, ¿no? Entonces, está realmente interesante. Hay como una beta de ese tipo de cine, ¿no? Específico, el cine poético, o el cine, como dijiste, ¿cómo fue que dijiste? Estaba muy bueno
como un naturalismo mágico, un naturalismo invento que estoy,
sí,
haciendo.
Sí, está muy bien, pero sí, yo venía pensando exactamente, sí, lo mismo, de lo, sí, que dijiste. Y es, hay una beta de eso, ¿no?
Digo, sí, sí.
Hay como realizadores que tienen esa sensibilidad y público que tiene esa sensibilidad.
Y público que tiene esa sensibilidad, sí. Creo, sí, que le está haciendo barba a la película.
Sí, sí, sí.
Creo,
sí,
que hay como, sí, 4.000, 4.500 personas que ya fueron en un fin de semana.
Es que yo creo que el gancho es ese. Porque, sí, es una película, efectivamente, que digo... De pronto hay gente que te dice, ah, no es mi palo. Esta película yo no la voy a ver porque no es el estilo de película.
Sí.
Pero si vos pensás, qué sé yo, en alguna película de Yarmus, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí.
Me parece que por ahí va la cosa, ¿no?
Totalmente, digo, totalmente.
Y, sí, y hay, a mí me gusta mucho ese tipo de cine.
Claro que sí, claro.
No soy un fanático ni me paso
viendo... No siempre es bombas, tiros y patadas.
Exacto, totalmente. Bueno, eso para empezar, ¿no? Sí. Eso es deseable ya para empezar. Sí. Pero eso del cine que no, con cierta sensibilidad, con otro ojo, que tampoco, a ver, digo, no es una película que tiene que resolverse, aunque de pronto efectivamente librado al espectador queda la resolución de muchas cosas también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero no es una película que efectivamente vos digas, esto se va a resolver, vos vas a saber quién es el asesino, primero que no hay asesinato, pero digo por joder, ¿no? ¿Quién, sí, es el asesino? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Por qué razón? No existe eso, ¿no?
No, es como un momento mágico en la vida de las personas, ¿no?
Totalmente.
Sea con eso de los ovnis...
Sí,
sí. Bueno, y ese apagón que llega justo casualmente.
Bueno, la película tiene un leitmotiv que es maravilloso porque además es parte, no sé, seguramente vos has visto con el público la reacción, pero lo sabrás. Tiene el tema es que viven en un lugar en donde, que es muy común, ¿no? Creo que este invierno podría ser común también aquí para todos nosotros, había cuenta de la falta de lluvia, que es que cada determinado tiempo hay un apagón, se apaga, hay apagones constantes, ¿no?
Claro,
constantemente. Claro. Y eso a veces, bueno, genera situaciones hilarantes dependiendo de dónde se den esos apagones, ¿no?
Exactamente.
Algunas situaciones atípicas. Y todo, ese es el motivo del programa, de la película, porque digo, están constantemente de apagón en apagón, claro, que es en la localidad a donde van a hacer un show. Vos efectivamente, hablando ya de tu personaje, sí, sos efectivamente un mago que queda medio anclado ahí, pues se le pinchás.
Nunca llegás
a laburar.
Al pueblo donde tiene que hacer el... ¿Cómo se llama el pueblo ahora? Me olvidé. Mal muerto. Malabrigo.
Malabrigo, yo también me estaba olvidando. Malabrigo, sí, sí.
Ahí va, nunca llega a Malabrigo. Queda ahí, porque claro, pero también tiene algo del destino también, ¿no? Que los personajes quieren hacer algo y el destino los lleva hacia otro.
Exacto.
Que no necesariamente es peor.
No.
¿No?
En tu caso no.
En mi caso no.
En tu caso no. Y en todos.
Y al final
no.
Era distinto al final de.
Pero en todos no.
De la historia también. Se filmó otra cosa.
¿Ah, sí?
Quedó, sí. Que está interesante.
¿Y lo querés comentar? ¿Se puede comentar?
¿Por qué no?
A ver cómo era el final.
Y al final ella lo corría en la moto, lo agarraba. Y había como un instante.
A vos.
Sí.
Al mago, ¿no?
Al mago, sí.
Sí, es un mago, un cantante que es Melingo, que sale de la cana, le dan un permiso de 24 horas y él va, tiene un toque ahí, en esa cantina de pueblo, en Malabrigo. Está el mago que va a hacer su rutina y está Perry, está sí. Héctor Perry, que va a hacer chistes realmente, sí. O sea, va a ser de sí mismo, ¿no?
Está Tollos.
Y está Tollos, que es el presidente del club de la cantina, que es...
Y Tollos hace de Tollos.
La destroza,
Tollos,
¿no? Con
Tollos,
su forma, Tollos, con su forma de hablar y le explica a Melingo, que es el cantante, por qué lo eligieron a él, y toda esa pomposidad que tiene natural, ¿no? Todo, no lo estoy diciendo en forma de denigrarlo,
mucho menos.
Claro. Le estoy describiendo como persona, no ya como personaje, ¿no?
Sí.
Está brillante también, muy acotado, ¿no? Digo, la aparición es para recibir a estos artistas que van a animar una velada de fin de año en ese paraje algo inhóspito y que está simplemente rodeado de los pueblerinos, de la gente del lugar, ¿no? Pero en medio de todo eso hay realmente una poética espectacular en la vida de los tipos. Bueno, la situación, ¿no? Melingo que sale por 24 horas y va a cantar ahí y medio que como que está, claro, agarrando la viola de nuevo. Aparentemente, digo, cuando lo muestra el tipo está de...
Es más, pide una prestada.
Es cierto que ni siquiera la viola tiene. Sí. Que viene, no, en realidad viene uno, no es prestada, es peor. Sí. Viene uno que viene con la... Está muy buena eso. No quemamos mal la película, pero digo, esto sí lo voy a decir. Viene uno con una viola, vos lo ves que se arrima, está Melingo así sentado, que no tenía viola, ¿no? Recién llegado a la cantina, y viene uno con una viola que le va a dejar ese... En realidad el que iba a tocar era yo. Le dibujaron, porque en la puerta pusieron un dibujo de cada uno de los artistas. Entre ellos el mago, que estaba Roberto Suárez, ¿no? Dice, en realidad... El dibujo que hicieron afuera era mío, le pintaron la cara suya arriba. Yo no puedo tocar y muestra la mano que la tenía escondida atrás de la guitarra porque estoy quebrado, no sé qué, me quemé, no sé qué le había pasado en la mano.
Ahí le da la guitarra.
Y le da la guitarra que se la da de mala gana, pero además, qué aliciente que tenía el tipo que salía un día en la cana a volver a tocar después de un tiempo de estar encanado. Le prestan la guitarra casi con bronca. Cuídemela, además.
Lo que pasa es que era el titular.
Era titular.
Esa envidia titular suplente.
No, pero es toda una tristeza. ¿Me entendés? Porque el tipo lo llama en realidad no por todo el cariño que le dice todos los que le tenía,
sino
porque le falló algo y justo le enganchó este que lo conocía. Y es todo como una. Y hay mucho uruguayés, ¿no?
Sí, yo la veo. Sí.
Porque somos distintos. Porque vos ves y decís, esta película en Argentina no se hace porque no hay cosas así. Porque somos distintos, ¿no? Porque ellos hacen otra cosa.
Sí, está bien presente nuestra idiosincrasia, ¿no?
Sí.
Que es distinta,
porque yo lo veía a Melingo que además digo, da bien igual, no desentona en eso.
Sí.
Pero decía esto, porque bueno, Melingo es un tipo raro para ser igual porteño. Es porteño, pero es un tipo extraño,
sí,
es extraño. Entonces digo, como que calzaba bien eso
sí,
ahí.
Como
¿no?
camina, él es un extravagante.
Es extravagante, sí, es un tipo muy interesante. Además, porque hablamos con Roberto de que creemos que no, que seguramente, bueno, pudo haber aparecido en alguna película, pero no con un papel tan protagónico.
Seguro que no.
Porque acá son tres protagónicos, o sea, los tres se dividen la pantalla, ¿no? Digamos, las historias, ¿no?
Marcel Crolián, que es el otro que no habíamos nombrado.
¿Quién?
Marcel.
Claro, Marcel, que hace un papel espectacular también, que es
un
taxista padre separado, ¿no? Está muy bueno, también lo de Marcel, está muy bueno.
Mira, creo que Germán lo conoció, nunca había hecho, estoy casi seguro que nunca había hecho Melingo algo antes. Porque recuerdo que Germán me contaba las charlas que tenía con Melingo, y Melingo estaba como un poco asustado al principio, no sé qué, y después fue agarrando bien.
Sacó de taquito.
Y después lo sacó bárbaro.
Sí, porque pensábamos con Roberto eso, si había aparecido, y bueno, decíamos, bueno, de pronto pudo haber tenido alguna aparición fugaz, pero no con un rol protagónico de peso, porque efectivamente, como dice Roberto, la película está dividida, digamos, en la historia de estos tres personajes, ¿no? Donde se suman algunos otros de importancia, como la actriz que hace allí en el peaje, que se encuentra con el mago, ¿no?
Claro.
Y también
que ella es argentina.
Ajá.
Es una actriz argentina.
Ajá. Que tan bueno, ellos ya lo hicieron allá entonces.
Sí.
Fue lo que se hizo allá.
Y también los argentinos divinos, un grupo de gente terrible onda.
Claro, por supuesto.
Con muy buena. Yo creo, viste, que este tipo de producciones tiene esa característica de que es gente que ama mucho lo que hace.
Claro.
Viste, que no son películas que nacen dentro de una industria.
Claro, claro.
Que hay una gran... Es más artesanal, claro. Es artesanal, es un cine artesanal.
Que en el cine como que tenés esas dos cosas bien compartimentadas por un tema de guita. O sea, o vas a la industria y ya ahí tenés una guita y una cantidad de cosas prefabricadas y tiros y golpes y todo lo demás. Sí. Y después tenés la gente que no... Que tiene muy poco dinero y que se tiene que mover efectivamente en un grupo de gente muy vocacional, con un gran amor al arte, con muy poco presupuesto. De hecho, yo no sé si manejas números, pero digo, esta película no...
No tengo idea de los números, pero no, pero pues, poco presupuesto seguro.
¿Y cuánto tiempo estuvieron filmando?
Que no quiere decir que no se hayan hecho las cosas...
Claro,
dándole mayor cariño, voluntad.
A esta altura, digo, yo creo que en el cine nacional hay ya sobradas muestras de que con cariño se hace lo que no se hace con plata. Así
claro,
que digo, ¿cuánto tiempo estuvieron en el rodaje y todo? ¿Y cuándo se filmó?
En total,
¿cuándo se empezó a filmar?
Se filmó en un verano, creo que fue diciembre-enero, una cosa así.
¿El pasado? El anterior o este.
No, el anterior.
El anterior. Ajá, o sea que estuvieron trabajando en un año de postproducción, digamos, ¿no?
Sí, que es más o menos lo que lleva.
Sí.
¿No?
Sí, pues todo un trabajo.
La edición, brutal. Después el sonido, después todo. Y, te iba a decir algo de claro, que en esas fechas, que en esas fechas además muchas veces es como que vos encontrás la ciudad más vacía para filmar también.
Claro. Claro.
¿No? Y eso te da otro.
Claro.
Tenés más posibilidades de locaciones muchas veces.
Claro. Y además ustedes necesitaban cierto vacío porque efectivamente estamos hablando de una localidad muy pequeña, ¿no? Digo, es la idea de la película, quiero decir.
Claro, es un pueblito.
Es un pueblito, o sea, no puede estar con mucha gente, no puede haber multitudes, ¿no? De ninguna manera. Y es un poco la magia de establecer vínculos bien mínimos, ¿no? Digo, si se quiere, ¿no?
En realidad, creo que pasa por ahí la historia, además, ¿no?
Sí.
Esas pequeñas cositas que le dan que generan en los cambios en cada uno de ellos, ¿no?
Claro.
Porque de último todos salen cambiados después de ese apagón.
Exactamente.
Hay una transmutación, un acto mágico.
Sí. Es realmente una película fantástica que, bueno, me decías que está andando bien.
Me dijo Germán el Gran Museo que está todo caminando bárbaro. Y para dos semanas es un disparate de público, 4.500 espectadores.
Sí.
Creo que es bárbaro.
Y los premios vienen bien, ¿no? Digo, el ganar
los
el premio
premios vienen bien y el boca a boca parece que está caminando.
Claro.
Que eso es lo principal. ¿Viste? Claro. Esto es.
Sí.
Se mueve ahí y se dispara.
Claro. ¿Había expectativas previas, digamos, de a lo que podía llegar la película, a lo que no?
Ni idea.
Nadie sabe, además, cuando arranca una película, ¿no? Podés tener las grandes expectativas, es imposible cuantificarlas o ver qué probabilidad tienen de ser reales, ¿no?
Sí. Y siempre acá, últimamente acá creo que no estaba caminando mucho la cosa del cine, estaba media, el cine como uruguayo estaba como un poco trancado.
¿A qué lo atribuís eso?
Yo qué sé, ¿viste qué es? Es falta de publicidad, y muchas veces los cines como ponen las películas, ¿no? Que las ponen en horarios que no son los mejores.
Primero es que no priorizan tanto la cartelera local sobre la oferta que viene de Hollywood o de donde sea.
Claro.
Y segundo es eso, te ponen películas nacionales en algunos horarios 3 de la tarde, 5 de la tarde. O sea, el que trabaja, nosotros por ejemplo, terminamos el programa a las 2 de la tarde. Seguimos de corrido hasta a veces 5, 6, 7 y a veces más. No voy a ir al cine 15:30 a ver una noche sin ponele, una noche sin luna.
Acá creo que lograron otros arreglos.
Pero eso conspira contra...
Conspira siempre. Acá no sé a qué horarios está ahora, no saben ustedes.
No, no tengo ni idea. Pero ahora vamos a averiguar en producción. Natu, averiguamos en producción pero díganle que averiguamos los horarios de la película, ya lo está averiguando por aquí Pablo. Pero bueno, pasa eso, pasa también, me parece, lo digo de afuera porque no tengo mucha idea, pero lo he ido hablando con distintos actores y directores de cine, de que también hay, bueno, está muy atado al tema de la taquilla, ¿no? Digo, y hay una variación rápida si no funciona, ¿no? Digo,
claro,
una película desaparece en una semana de cartel sin ningún problema.
No la viste más.
Sin ningún problema, ¿no? Digo, y eso evidentemente conspira contra todo tipo de producto, porque a veces hay productos, hay que decirlo, que necesitan de exposición, o sea, como los discos, ¿no? Como decir, escucho la canción, no me gusta de primera, a la cuarta vez, y mira qué linda.
Claro.
Y a las 5 te compraste el disco.
Sí,
te lo bajaste, lo descargaste por internet, ¿no?
Sí.
La verdad es que, bueno, ¿y cómo evaluaste toda tu participación? Que eso es un tipo de teatro, pero de cine, pero también de teatro, ¿no? Digo, cada vez que sos cine sos muy exigente. Mira, ¿quedas conforme? ¿Sos de los que queda?
Yo siempre sufro. Pero mira, pero en particular para mí trabajar con Germán y Julián. Julián es quien editó la película y también es productor.
Ajá.
Son Rain Dogs.
Ajá.
Nos conocimos hace mucho tiempo haciendo cortometrajes.
Claro.
Y generamos como una amistad de trabajo, ¿viste? Que está buenísima, una amistad creativa, ¿no? Yo paso muy bien. Los rodajes pasan a ser una fiesta.
Eso está bueno.
Sí, sí, nos está divertimos bueno. mucho. Y bueno, y en particular esto también filmar en otro, nos fuimos para otro, para Buenos Aires, para Córdoba a filmar. Claro. No sé qué, nos divertimos. Yo me divertí mucho.
Porque pasas unos días, estás todo el día con.
Sí, estábamos metidos en un campo de soja, igual, ¿no?
Allá sí, sí, bueno, pero se están divertidos, pero estás, como decís vos, pero con un grupo humano que te llevas bien.
Sí, y fue muy lindo, muy lindo. Y por otro lado, todo este equipo de gente de allá que también tenía muy buena onda. Mm. Entonces pasamos bárbaro. Y creo que eso también le aporta después, ¿viste? La película sí, tiene esa dulzura, esa cosa de diversión. Y después, por otro lado, a mí filmar, por un lado, me encanta.
Ah, ¿sí? ¿Te gusta?
Me encanta.
¿Te gusta más que el teatro? No, digo, no necesario.
No. El teatro para mí es lo máximo de mi vida. Realmente donde soy plenamente feliz.
Claro.
Después estás en el cine, pero me gusta. Me gusta, lo sé, me gusta. Tiene esa cosa del cine que es más de espera, ¿viste?
Claro, porque vos estás por lo que hablábamos hoy. Primero que grabás tus cosas, después no ves todo, hasta que tenés que esperar la postproducción para ver todo.
Sí, no, y en la propia grabación de repente tenés 5 horas de espera.
Ah, claro, sí, sí.
Y volver a estar calentito, ¿viste? O filmás un pedacito hoy y dentro de 5 horas otro pedacito.
Ah, sí, 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 terrible, que te cortan en el medio.
O 3 días después filmás la otra parte, sí, sí. Dependiendo del rodaje.
Y a veces ahí va desordenadamente en el guión.
No, continuidad nunca.
Nunca.
Nunca me tocó filmar con continuidad, creo que es imposible.
Claro.
Pero es imposible por una cuestión de. Inclusive de posición de cámara.
Claro.
¿Entendés? Porque vos primero colocás la cámara en un lugar y filmás todo.
Claro.
Lo referente a esa posición de cámara.
Claro. Es un laburo hacer una película que la verdad que después cuando ves armadas las partes no podés creer de todo ese relajo, pero con orden surja lo que surge después, ¿no?
Es
todo un mundo.
Y tiene que haber mucho profesionalismo en todo el mundo porque el tiempo es oro, ¿viste?
Ah, sí, sí. Me he dado cuenta, ¿no? Sí. Me he dado cuenta para aquellos que no tienen un mango, que efectivamente necesitan cuidar el tiempo, porque tienen muy poca plata en su presupuesto, y aquellos que tienen mucha guita también la quieren usar bien, ¿no?
Sí. Sí, es lo fundamental, porque si te van las horas, es.
Uh-huh. Roberto, sí. Perdóname mi ignorancia. Sí. ¿Tu primer papel en cine fue en 25 watts?
¿Vos sabés que creo que sí?
Ah, mira.
Creo que sí, ¿sabes? Ajá. Sí.
Bueno, recordarán ustedes que en 25 watts, y si no lo recuerdan, para que lo identifiquen claramente, porque creo que es una película icónica, ¿verdad?, en la historia del cine.
Está el tío Temponi.
Está el tío Temponi. Yo siempre me voy a olvidar del tercero, el nombre del tercero, está Händler, Temponi, y no me acuerdo el apellido.
Alfonso
Tort, exactamente, dirigidos por Stoll Revela con guión de, no sé, sí, de
Revela y Stoll, los dos.
Revela y Stoll y guión de Gonzalo Delgado, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Quizás sí, yo también lo pongo ahí entre bueno, una película realmente icónica en la cual Roberto hacía de había sido Blandengue, era
un Blandengue.
Sí. Un Blandengue retirado que venía que era en una moto, era sí, cuál, sí, que sí, sea. Sí,
sí, sí. Venía en la Blandengue loco, escuchaba voces.
Escuchaba voces el Blandengue y venía, pero andabas en una moto que no me acuerdo por qué era, que
era pizzero.
Era pizzero, iba a repartir, hacías delivery de pizza. Impresionante, ¿no? Digo, realmente bueno, ese es un papel y una película que ha quedado en la historia de toda una generación. Eso, la verdad que es bueno hacer ese tipo de cosas porque vos ya sabés que formás parte de la cultura popular de una nación. Y eso no es una cosa que se le dé a todos los mortales, ¿eh? Hay que estar en el lugar, en el momento justo y haciendo lo adecuado. Que creo que allí todos estuvieron perfectos en eso, ¿no? Digo, la verdad que una gran película, inolvidable. Pese a las carencias que pueda tener efectivamente por el bajo presupuesto que se hizo, los problemas del audio, los que se han hablado tantísimas veces.
Sí, sí, pero fue lo mejor que pudieron hacer con lo
y,
que tenían.
Y fue excepcional, porque después, efectivamente, Whisky en otro.
¿Viste lo que tiene el cine? Es eso, es un poco eso. Vos nunca sabés, no tenés la intuición de cuál. No puedes tener la intuición de cuál va a ser el resultado.
Claro.
Puedes decir, bueno, me parece que está saliendo bárbara. Pero desde el lado del actor, te digo, ¿no? Porque nunca, ni siquiera vos ves. Difícilmente veas algo de material ahí en el momento.
Claro,
¿viste?
Claro. Sí, eso se le queda para los directores.
Claro,
Ellos sí están mirando.
Y en la vorágine del rodaje tampoco vas a parar a mirar cómo quedó la escena.
Claro.
Claro, ¿no?
Claro. Salvo que seas Antonio Banderas, de pronto.
Sí, no, paren todo.
Para un poquito que Antonio quiere ver algo, ¿viste? De ahí sí te paran, sí, pero quieren algo.
Y andas a ver si te hace bien también, ¿verdad?
No, es que no debe, capaz que no debe ser bueno, qué sé yo. Digo, hay que ver, eso en realidad lo saben los actores, pero digo, supongo que efectivamente lo que vos decías, cuanto menos te cortés y estés más en,
claro,
laburando, mejor para el actor, supongo, ¿no? Claro. Digo, no cortás la escena, ¿no? Digo, bueno, la verdad es que tengo acá todos los. Tengo todos los. Está en Grupo Cine, en Torre de los Profesionales.
Horarios bastante buenos, ¿eh?
Sí, sí, sí. 16:20, 18:10, 20 horas y 22 horas de, por ejemplo, el martes de hoy, por ejemplo, si lo querés ir a ver, a partir de las 4:20, 6:10, a las 8, hasta las 10 de la noche.
Esos son buenos horarios.
Bueno, muy buenos horarios.
Sí, mañana, sí, eso hoy en el Grupo Cine de Torre de los Profesionales. Podés ir mañana también al Grupo Cine de Torre de los Profesionales, a partir también del mismo horario, es a partir de las 4:20, de las 6:10, de las 8 y de las 10 de la noche. Y después está en Live Cinemas 21, en Casablanca. Hoy la puedes ver a las 18:30, a las 20:20 y a las 22:10. Y mañana a las 18:30, 20:20 y 22:10. Y en Movie Montevideo, hoy 16:20, a las 18:20, a las 20:25 y a las 22:30. Y mañana miércoles a las 16:20, 18:20, 20:25 y 22:30. La verdad que es un horario amplio, normal, del que todos esperamos realmente para una película. Así que bueno, la posibilidad para verla hoy y mañana y el resto de los días seguramente, tanto en Grupo Cine Torre de los Profesionales como Live Cinemas 21 en Casablanca o en el Movie de Montevideo. La verdad que, bueno, yo la recomiendo la película, la verdad que está fenómena. Tiene eso que hablaba Roberto con nosotros, el tema de esa poética que tiene algo de melancolía también. Es divertida porque tiene momentos hilarantes, pero tiene también un halo melancólico. Los argentinos tienen un dicho que yo he repetido aquí algunas veces que nos pinta bastante, ¿no? Ellos dicen más triste que uruguayo contento. Más triste que uruguayo contento. Creo que por ahí va la cosa igual, ¿no? Y un poco. A veces uno se tiene que reconocer un poco, ¿no? Digo, cada país tiene como rasgos generales, ¿no? Evidentemente hay gente que por suerte zafa de esta especie de lugares comunes o estereotipos que a veces inventan, a veces calzan más o menos en la idiosincrasia de nosotros. Pero desde que lo escuché dije, esto está muy bien metido, ¿no? Les puede gustar o no, pero está medio bien metido, ¿no? Viste, voy a decir, bueno, bien ahí, ¿no? Me la tiraron en contra, pero bien ahí. Bueno, ¿tenés proyectos en cine? ¿Seguís?
Sí, mira, ahora estamos.
Porque va, nosotros vemos las cosas, pero estas cosas ya están hechas, ¿no?
Digo, sí, claro.
Es como los músicos con los discos, ¿no? Cuando llegas a hablar del tipo del disco, el tipo ya está preparando el otro, ¿no?
Acabamos de terminar una película con Daniel Hendler.
Mirá.
Que se llama La Emboscada. La estuvimos filmando en Durazno.
Mirá.
Unos campos, unas estancias.
¿Es cine uruguayo, dirigido por un uruguayo?
Dirigido por Daniel.
Por Daniel dirigiéndolo.
Que se había dirigido una que se llamaba Norberto Apenas Tarde.
Y acá como, como director, no como actor, o ambas cosas.
No, como director.
Como director.
Y es una producción de acá, pero también hay muchos actores de Argentina. Está César también, con César me lo estoy cruzando casi siempre. Ahora.
Bien.
Sí, bárbaro.
Muy bien.
Y después hicimos el año pasado una película con Daniel Esbaraglia, que es producción brasilera.
Mira.
Que se llama Era el Cielo. Y y una serie, que es El Hipnotizador, para HBO, que está por salir.
Ah, mira.
En cualquier momento, ahora en julio, calculo yo, no tuve más noticias.
¿Qué eso lo hicieron también con Brasil o solo acá en Uruguay? HBO.
No, con Brasil.
Con Brasil.
Es Brasil y crees una productora brasilera que después se engancha con HBO algo así. No sé bien lo.
Sí, pero es claro, ahí linkeada la cosa desde Brasil.
Sí, está movidito.
Y los brasileños están como mirando a los actores uruguayos, ¿no? Del César Troncoso es un ejemplo, ¿no?
Sí.
Eso es interesante.
Y los locos están contentos porque ven que hay gente con mucho talento acá.
Claro.
Y les está sirviendo un poco venir a producir acá.
Claro.
¿Viste? A realizar acá.
Claro. Sí. ¿Y ahora con el cambio de la moneda?
No tengo idea de lo que va a pasar.
Me parece que va a cambiar, Robertito. Parece que va a cambiar.
Va a mirar para el otro lado, puede ser.
Qué pena, porque lo que vos estás diciendo está bárbaro, porque yo creo que haber entendido rápidamente por la sucesión de trabajos que hay, de que hay muy buen feeling, muy buena onda entre los realizadores brasileños y los...
En Argentina también pasa.
Sí, sí.
Hay mucha coproducción ahora.
Claro, claro. El tema es que ahora seguramente le cambió totalmente la situación económica.
Y ahora tenía más plata, ¿no?
Claro. Claro, sí, ni que hablar. ¿Y en teatro?
Bueno, y en teatro estamos preparando una obra que estamos con que no va a tener actores, que va a ser...
Una obra que no va a tener actores. No va a tener actores. Ya, explícame eso, por favor, me interesa. No de malo, me interesa porque...
Que, mirá, es freak. Es un equipo que ya hace mucho tiempo que trabajamos con... que va, la dirección la va a hacer el Pancho, no sé si lo conoces.
No.
Francisco Garay siempre ha hecho todas las escenografías que nosotros hacemos.
Ajá.
Y estaba bueno que esta vez él llevara adelante un proyecto. Pero somos más o menos el equipo que siempre hacemos todas las obras, ahora. Y decidimos hacer una obra que es la historia de un psicópata. Pero el público se va a meter adentro de la cabeza de ese psicópata. Más precisamente, y vamos a reflejar esa cabeza como si fuera su casa.
Ajá.
Entonces el público va a hacer un viaje por adentro de esa casa en donde no hay nadie. Pero sí vos vas a ser testigo de lo que pasó.
Uh-huh.
Porque como yo te dije, que entramos acá a este estudio,
sí.
y nosotros nos peleamos y están los micrófonos tirados, el café en la mesa.
Ajá.
Y vos vas avanzando, pero viste que una casa tiene algo de cerebro humano.
Claro.
¿No? El comedor puede ser la parte consciente, sí, donde claro. Te relacionás, y a medida que te metes por dentro de los corredores y llegás a los cuartos,
sí.
Entras en el inconsciente.
Sí.
Bueno, y ahí a medida que va sucediendo eso, es mucho humor negro, ¿no?
Claro.
Te vas metiendo en la cabeza de este asesino en serie que...
Mirá.
Sí.
Pero no hay actores, decís.
No hay actores.
Y
está buenísimo.
Hay un relato en off, hay...
Y debe ser o de pronto, ¿no?
Y de pronto, sí. ¿Cómo vas a entrar un ropero? Te viene a buscar un ropero, te subís dentro un ropero y te lleva dentro de la casa.
Ajá. Es raro, ¿eh?
Es como una calecita.
Ajá.
Autómatas. No hay, inclusive vamos a tratar de que no haya mecanismos humanos que estén por atrás.
Es muy loco.
Sí.
Ajá.
No hay, sí, es una ausencia en un momento que se empieza a hablar terrible. La
historia. Claro.
Pero de pronto la voz sale de un asiento.
Ajá.
Hay todo un juego con el sonido.
Claro.
O escuchás los pasos que vienen. Y por supuesto que hay voces de actores, ¿no?
Sí, está claro, pero no van a aparecer como tales, ni tampoco va a haber, adivino yo, un escenario formalmente planteado, porque en realidad lo que van a entrar es
un sitio. Vamos a fabricar una casa.
Sí, van a fabricar un sitio ahí adentro, pero digo, no va a dar la impresión de que hay un escenario ni nada por el estilo.
No.
Yo recuerdo alguna experiencia similar hace muchísimo, ¿sí? Capaz que te acordás vos, en el Minuteman Drake, ahí en el Anglo, que entrabas y hacías todo un viaje. Pero había actores, ¿no? Había actores. Ah. Pero me pareció igual...
Esto no va a ser en un teatro directamente.
Ajá.
Vamos a fabricar una casa.
Ajá.
Especialmente para eso.
Ah, interesante. ¿Cuándo va a ser eso?
Y nos va a llevar como 2 años eso.
Ah, todavía están en...
Vamos a hacer otras, quizás otras antes.
Claro, que puedan hacer esa.
Y tenemos otra, sí. Y otra que estamos empezando otra vez, que se llama Mi Entierro. Ensayo de Mi Entierro. Que es un...
Al final le dan la razón a los argentinos. Sí.
No, pues es todo para arriba.
Todo para arriba.
Sí. No, y es un tipo que se está muriendo, pero decide ensayar su muerte.
Ah, está bueno.
Sí.
Está bien.
Y es un neurótico y les cambia los discursos a la gente. Dice, no puedes decir esto. Está muy...
Sí. Ah, no puedes decir esto después de muerto.
Del muerto, claro.
Yo te he muerto, claro.
Claro.
No, como yo te he muerto, vos no podés decir esto de mí. Tenés que...
Claro, el tipo ensaya es un muerto. Entonces te dice, oh, ¿qué dirías vos de mí? Y no te gusta.
No me gusta.
Sí, te paga semoña, la música, las luces, todo. Es un obsesivo.
Está bien, está bárbaro.
Está bueno,
sí.
Claro.
A mí me gusta.
Un obsesivo que muere, que controla hasta los últimos detalles, ¿no? Interesante.
Sí.
Bueno, ellos capaz que llegan antes de esta otra.
Es muy probable, muy probable. Está bien con trabajo largo.
Bueno, y los temas económicos, digo, ¿cómo la llevas? Vos como actor, digo, ¿vas, vivís de esto? ¿Está
sí,
bien?
Vivo de esto.
Perfecto.
Doy clases también, claro. ¿No? Y eso, pero sí, uno la voy a llevar. Es una elección de vida. A veces estás bárbaro.
Y sí.
A veces estás mal.
Sí.
Pero la vas llevando. Creo que es como todo todo lo que...
Sí, sí.
Como
sí.
Cualquier otro. Es como un trabajo.
Sí, sí. Tienes una vocación y la vocación tiene sus cosas. Va,
lo
viene,
que tiene que a veces perder plata encantado.
Ay, claro. Bueno, es una linda manera, porque uno normalmente pierde la plata con bronca, ¿no?
Claro,
está bueno.
La perdés feliz.
Claro, perder la guita feliz es una cosa que está buena y no es una gimnasia no tan común en otras actividades.
Sí, y te acostumbras a vivir de otra manera, pensando, yo por lo menos me soy feliz haciendo esto, y es más allá de la guita, y uno está, la guita no,
no,
ya
claro.
Sabe que la guita no es no. Te puede ayudar, pero no es el final mismo ni cerca.
Y haces feliz a otra gente, que eso es lo fundamental con lo que haces, que sí, eso está muy bueno, sí. Le haces pasar el rato, le haces reflexionar, le haces emocionarse, sí. Ahora que eso no se paga con plata, no, indudablemente, por eso recordaba ahora 25 watts y eso, para que veas, digo, que realmente, digo, que ya lo sabes, digo, el cariño con la cual después el público queda con sus actores que han representado algún producto artístico que ha tenido mucho que ver con sus vidas.
Ah, ¿no? Sí,
este,
sí.
Eso es algo que no se borra más.
No.
Eso
no.
Ya quedó hecho ahí, es como un gol en el ángulo, ¿no? Sí, ahí quedó, sí, ese gol, sí. Y siempre te van a ver a vos, o si mira, este, sí, tipo, sí, metió
y
ese gol.
Ese recuerdo, sí.
Siempre,
sí,
eso te va a acompañar, sí, hasta el último de los días, sí, sí, a vos y a los que vimos la película.
Claro,
eso es indudable, sí, para todos, sí, ¿no? Este, bueno. Felicitaciones por eso. Muchas felicitaciones, gracias. Por esta película también. La recomendación hecha entonces para que vayan, este, quedan aquí los horarios, de pronto después los vamos a colgar parte de nuestra cartelera para ver a Roberto Suárez y al resto, que están realmente bárbaros en esta película dirigida por Germán Tejeira, Una noche sin luna, que es en realidad el tema, el nombre de un tema que canta
Meningo.
Este, de Meningo, que creo que en realidad el tema es anterior, no es para la película, ¿eh? Yo creo que creo conocer el tema de antes.
Tengo la misma duda que vos.
Sí, yo creo conocer.
No sé si le hizo alguna reforma.
Ah,
alguna,
sí, sí. Lo tocó incluso para llevarlo más al folclore, lo que hablábamos un poco fuera de micrófono. Me parece,
sí,
¿no?
Digo, usted, sí.
Tengo
creo
ese entendido, sí. Porque yo he conocido esa melodía, esa letra, este, o por lo menos creo, ¿no? Sí. Digo, este, no vamos a decirlo con total seguridad. Sí. Roberto Suárez, muchísimas gracias por haber estado acá.
La verdad, un gusto. Muchas gracias a usted.
Y bueno, cuando vengas a cuando te venís a contarnos la del entierro, y la otra también, este, esperemos estar acá y están las puertas abiertas para vos.
Muchísimas gracias.
Un placer, ¿eh?